sin complejos.
Bueno, yo la verdad es que me llegan tantos libros que no tengo tiempo de leerlos todos. Y confieso que novelas leo pocas. Más que nada porque siempre que tengo tiempo, pues prefiero, me decanto más por libros de historia, pero a veces también cojo novelas. Pero, independientemente de las que yo lea o no, tengo en mi casa al mejor crítico literario de novelas que existe en este planeta, que es mi suegra. No falla, tiene un gusto exquisito. Y hace poco, pues tuvimos aquí a un invitado, don Borja Cardelús. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
Para hablar de temas de la hispanidad, pero don Borja me regaló pues el libro La España del Silencio, que es la recopilación de sus novelas del mundo rural y la naturaleza. Y nada, según llegué a casa, mi suegra me lo arrebató. Y he de decirle, don Borja, que es una de las pocas veces que mi suegra me ha venido expresamente a decir, pero qué bien escribe este hombre. Bueno, o sea, vamos, la tiene usted enamorada.
Me cae muy bien su suegra.
¿Qué novelas incluye don Borja en este libro y por qué La España del Silencio?
Bueno, las novelas que he ido escribiendo mientras hacía las series de televisión que hice, entre ellas La España Salvaje con el Príncipe, pues íbamos por los campos españoles y yo iba recopilando las vivencias, costumbres, el léxico, el lenguaje extraordinario del mundo rural, y las fui publicando poco a poco, con un trabajo muy intenso de televisión que me absorbía completamente, con la idea de un día publicarlas todas. Y así he hecho. La editorial Almuzara me las ha publicado. Y es una inmersión en la naturaleza española, en el mundo rural español, que es en definitiva una inmersión en la España de todos los tiempos, porque España ha sido un país rural hasta ayer mismo, hasta hoy casi.
Bueno, y sigue siendo, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que muy distinto. Se llama la España del Silencio porque es esa España donde todavía no había las miles de normas que atosigan a los pobres aldeanos, a los que viven en los pueblos, y es una España ya llena de ruidos. Ayer era posible acudir a un arroyo y escuchar el rumor del río. Ahora lo que oye uno son máquinas desbrozadoras, tractores, camionetas, etcétera, ¿no?
4x4 de urbanitas que andan por ahí por el monte y tal.
Sí, 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 claro. Y lo que pasa es que el mundo urbano se ha volcado, y malamente, sobre el mundo rural, y por eso el mundo rural está protestando, y con bastante razón, ¿eh?
¿Tiene solución el mundo rural? Don Borja, usted que lo conoce bien.
El mundo rural.
O este silenciamiento que se ha perdido, este silenciamiento del silencio a base de ruido, ya pues, inherente al mundo moderno.
Yo creo que es una necesidad, es decir, el ciudadano, el hombre de la ciudad, busca desesperadamente el silencio de los campos, ¿no? Lo busca, pero es muy difícil volver. En un momento dado, allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, la televisión presentó una imagen idílica de una ciudad deslumbrante, las luminarias de la ciudad, el sueldo fijo, todas estas cosas, el no vivir pendiente de las temperies y de los climas, y muchísimos marcharon a la ciudad, emigraron a la ciudad, pero la ciudad era una trampa, que cogía con sus zarpas de hierro a todo el que llegaba allí, y ya era muy difícil la reversión, era muy difícil volver. Los hijos ya habían nacido en la ciudad y por supuesto que no querían volver. Y es muy difícil porque, claro, toda la legislación se ha hecho en torno y desde la ciudad y no pensando en las gentes del campo. Y todo esto que protestan ahora por los precios, es cierto, la cantidad de normas, de intervenciones que exigen a los pobres campesinos es una cosa inaguantable, físicamente inaguantable. Y los precios son muy bajos, los costes son muy altos, por otra parte, porque ha invadido el campo la maquinaria, todo eso tiene muchos gastos, ¿no? Y no les llega y protestan. Pero por otra parte hay muchísima gente de la ciudad, sobre todo jóvenes, que les gustaría volver, les gustaría regresar a los pueblos. Bueno, en estas novelas se cuenta cómo se vivía y cómo se puede vivir ahora todavía, ¿eh? O sea, tiene solución. No en la producción directa de los productos, pero sí en su transformación. Es decir, cómo hacían, cómo eran autosuficientes antes. todas las gentes, cómo hacían queso, cómo hacían vino, cómo hacían aceite, cómo hacían
bueno,
pan.
Estamos asistiendo a un retorno de algunos urbanitas al mundo rural para montar empresas, sobre todo en torno al sector de la gastronomía, de la alimentación, pues con productos especializados, quesos pues muy estudiaditos, vinos muy especiales, es decir, que con valor añadido,
eso es.
Sí se puede al
justamente,
final.
Justamente, con añadiéndole una pequeña transformación a las materias primas del campo, ¿no? Pero para eso hace falta también que el legislador, que también es urbano, sea más sensible, porque y no imponga, como impone ahora,
para regulaciones hacer, absurdas.
Claro, regulaciones miles y miles. Los franceses, que son bastante racionales, tienen una excepción con todos estos productos, les llaman terroir, productos del terruño, de la tierra, ¿no? Y no tienen tantas regulaciones. Uno puede hacer queso, puede hacer panes o puede hacer productos de calidad sin tanta regulación. Con la regulación que hay ahora es imposible.
Dentro del libro, La España del Silencio, pues ha recopilado don Borja, o bueno, la editorial, todas las novelas sobre el mundo rural que ha escrito, que son Fugitivo, El Alimañero, Voces de la Marisma, que tiene el subtítulo Historias y Leyendas de Doñana, El Último Trashumante, Historias Milenarias de las Tierras Ibéricas y finalmente Monte y Albero. De todas ellas, ¿cuál es la que para usted le despierta más cariño? Pues porque todos los autores tienen su obra favorita.
Sí, yo la tengo porque fue la primera que escribí y la verdad es que tuvo un éxito extraordinario, que se llama Fugitivo, y es la historia de un lobo.
De una familia de lobos, sí.
Eso es. De hecho, cuando teníamos lobos, cuando yo hacía La España Salvaje, teníamos una manada, dos manadas de lobos, y el jefe de la manada se llamaba Fugitivo, también en honor a la novela, ¿no? Es la vivencia de un lobo, porque el lobo ha sido importantísimo en España, pero de una importancia radical, extrema, porque ha estado ligado a la vida española desde milenios.
El lobo, como figura amenazante.
Sí, ha concitado odios y amor ahora entre el mundo ecologista muy, muy, muy extremos, ¿no? Pero ha sido el gran dominador, ha sido el gran controlador, además. El lobo ha controlado la ecología española. En el momento en que desaparece el lobo, empiezan a ocurrir desequilibrios, como por ejemplo que los jabalíes estén entrando en las ciudades, como están entrando ahora. Con el lobo en los campos esto no pasaría, ¿eh?
Pero se encargaban los lobos de mantener a raya las epidemias de jabalíes.
De jabalíes, de zorros y de cualesquiera otras especies. En el momento en que falta el lobo, se desequilibra todo. Por tanto, el lobo pertenece, digamos, a la idiosincrasia psicológica española, rural, de todos los tiempos, y es importantísimo. Y ahí se narra sus vicisitudes y, bueno, pues cómo ha sido amenazado y cómo está siendo amenazado en estos momentos. Por fortuna, en España todavía quedan lobos, lo que no ocurre en la mayor parte de Europa, que desaparecieron.
¿Quedan muchos lobos en España, sí?
Quedan por lo menos 1.500 lobos, que es mucho, ¿eh? Que es mucho. Además, están llegando cerca de Madrid ya. Eso.
¿Ah, sí?
Sí, muy cerca, ¿no? Los hay ya. Entonces, en la sierra de...
¡Qué miedo, ¿no?
No, el pobre lobo no. Lo que pasa es que el lobo tiene que cambiar sus costumbres, porque no hay la caza que había antes para ellos, y tienen que asaltar los rebaños de ovejas, y eso trae consecuencias, claro.
Claro, porque eso, el agricultor, que encima de que le ahogamos a regulaciones, pues resulta que tiene que aguantar que venga el lobo y le mate las ovejas.
Los pastores, sobre todo, los pastores odian al lobo.
Sí. Bueno, y aparte de El Fugitivo, ¿Cuál otra de sus novelas es la que a usted más...
Las demás ya son todas muy queridas para mí, por unas razones o por otras. El Último Trashumante, pues narra la trashumancia española, la actividad más importante de España en la Edad Media, económicamente. Movía más de 2 millones de ovejas todas las temporadas, ¿no? En el viaje desde las dehesas del sur, cuando se secaban, hasta los puertos de montaña donde pasaban el verano. Hubo un último trashumante en el que me inspiro para hacer esta novela, que se llamaba Cesario Rey, con el que precisamente filmó el príncipe en La España Salvaje un pequeño episodio. Ya murió, y este fue el último trashumante.
¿De qué año hablamos?
Estamos hablando de hace 20 años, o sea, casi nada, ayer mismo, ¿no? Y la trashumancia era un acontecimiento excepcional porque duraba dos o tres meses ese traslado de las rebaños, atravesando todos los ecosistemas españoles y recorriendo toda la fauna, toda la biodiversidad enorme de España, ¿no? También es muy querido para mí el alimañero. El alimañero fue una profesión antiquísima de España que se dedicaba a cazar en las fincas las llamadas alimañas, como los hurones, tejones, garduñas, etcétera, mal llamadas alimañas porque cumplían una importantísima función, pero además los alimañeros eran profundos conocedores de la medicina natural de los campos, cuando no había la medicina sintética de ahora, ¿no? Y entonces ha jugado un papel importantísimo. También es muy importante para mí las voces de la marisma, porque las marismas del Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana, es, digamos, el espacio natural más importante de España y de Europa, ¿no? A punto estuvo de quedar desecada. Y es muy querido para mí esta novela porque yo, como presidente de Doñana, que era entonces, conseguí evitar la desecación de esas marismas, que hubiera sido trágico, no solamente para la ecología, sino también porque las marismas del Guadalquivir son la cantera del mundo rural de las Américas, nada menos, nada menos.
Don Borja, aparte de sus novelas del mundo rural, usted tiene escritas muchas otras, más relacionadas con la hispanidad. ¿Pero están también recogidas en otro volumen?
No, están, estoy en ello, estoy en ello.
Algún rumor me había llegado.
Sí, espero poder publicar mis obras completas de la hispanidad en menos de un año.
En menos de un año, sí, o sea, todavía sí. Tendremos que esperar un poquito.
Un poquito, pero no mucho.
Bueno, para aquellos de ustedes que, mientras tanto, quieran leer a don Borja Cardelús, pues les repito los datos del libro. Autor, Borja Cardelús, título, La España del Silencio, subtítulo, Novelas del Mundo Rural y La Naturaleza, publicado por la editorial Almuzara. Y es un libro pues que recoge todas las novelas de don Borja Cardelús sobre este tema. Tampoco es un libro tan grande, no se vayan a creer, son 700 páginas, pero vamos, perfectamente manejable. Pues don Borja, me alegra muchísimo que haya usted hecho esta recopilación, que estoy seguro que tendrá un éxito increíble.
Para mí es una satisfacción estar aquí.
Una lectora enamorada ya tiene, que es mi suegra.
Pues dele muchos recuerdos a su suegra.
Pues muchísimas gracias, don Borja.
Muchas gracias.